buenos días, amados. Dios les bendiga en esta hora, desde aquí, desde su programa Reactivados nuevamente, con ustedes, trayéndoles siempre enseñanzas, palabra viva, en todo esto que tiene que ver con los caminos del Señor, en la forma en cómo usted se quiere preparar en esos caminos, en la forma como usted quiere equiparse de aquellas cosas que usted está experimentando y que a lo mejor no entiende, y cuando usted ya ha dado los primeros pasos, cuando usted se hace interrogantes, se hace preguntas que a lo mejor no ha hallado respuestas, y la respuesta está en la profundidad de las Escrituras, en la manera en cómo usted profundiza las Escrituras, en la manera como usted medita en ellas y busca del Señor. La meditación en las Escrituras nos hace traer revelación profunda acerca de las cosas que Dios nos quiere hablar, acerca de las cosas que Dios nos quiere enseñar. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia de las Escrituras. Él es el que guía, el que nos guía, el que nos presenta la mente de Cristo, el que nos lleva a las profundidades de Cristo. Nos lleva al corazón de Dios, al corazón del Padre. Así que en este segmento del tema de la oración, venimos hablando acerca de lo que es la oración intercesora, lo que es las formas de cómo, o las experiencias que se vive en el orar, de cómo orar, cómo experimentamos nosotros la oración. En otros episodios he estado hablando del carácter del intercesor, de cómo el intercesor tiene sus luchas, sus batallas en el tema de la oración, cómo experimenta muchas cosas, las experiencias que vive en cuanto al tema de la oración, su carácter, su forma de ser, su respuesta ante las cosas que no comprende, ¿verdad? Lo que vive, la forma en cómo actúa la persona que tiene este llamado a la intercesión, cómo ve el mundo, cómo ve el intercesor el mundo. Es una persona, decía que una persona que experimenta muchas cosas, es que se duele de las injusticias. Estaba viendo el perfil, o exponía el perfil de uno de los profetas del Antiguo Testamento, como Habacuc. Hoy voy a estar hablando un poco acerca de eso con base al tema de hoy, que lo he titulado el gozo en la oración, el gozo en la espera. Y bueno, algo así también hablaba en el episodio pasado acerca de el gozarse, ¿sí? Y de qué manera podemos nosotros esperar. Decía y hablaba, enseñaba acerca de eso, de cuál es la actitud en la espera, ¿sí? Cuál debe ser la actitud en la espera. Y era que el perfil de Habacuc, pues, un profeta que veía muchas injusticias en el pueblo, veía cómo se cometían injusticias, y tenía una relación profunda con el Señor, que hablaba y decía, también enseñaba que un profeta de la relación que tiene con su Señor, con su Creador, con Dios, habla como un amigo, como habló Moisés en la montaña, ¿sí? Cara a cara, como habló Jonás, ¿sí? Jonás era alguien también que hablaba con Dios como un amigo. Sabía quién era Dios, y en el caso de Habacuc, Habacuc le reclamaba al Señor, le reclamó al Señor de por qué tantas injusticias, por qué le permitía ver tantas injusticias. Quizás usted de pronto se hace esa pregunta de ver que quiere hacer algo por algo, por algo, por alguien, ¿sí? Y que usted ve que hay muchas injusticias y que su oración no tiene respuesta, que no hay respuesta en la oración. Entonces usted comienza a hacer un reclamo al Señor. Usted se carga, usted no volvió a orar porque no halló respuesta. No hubo una respuesta. Y por esa razón muchas personas terminan alejándose. Por esa razón muchas personas se frustran porque pasa el tiempo y no hay respuestas ante las necesidades, ante las peticiones suyas. Hoy voy a enseñarle a usted acerca de más allá de las peticiones, más allá de las respuestas. Tenemos por entendido muchas veces de que en cada oración debe haber una petición, en cada oración debe haber una respuesta, de que el Señor está para responder nuestras oraciones. Eso es lo que tenemos entendido, de presentarle una serie de peticiones a Dios para buscar una respuesta ante las necesidades que tenemos. Y muchos nos pasa eso. Les pasó a los profetas, a muchos profetas, que esperaban una respuesta, pero se impacientaban. Uno de estos fue el rey, que no siendo profeta, era un hombre que Dios le hablaba a través de los profetas y que en cierto momento no esperó la respuesta de Dios. Él se le había dado una palabra, pero él no esperó en esa palabra y tomó medidas desesperadas. Y eso lo llevó a él a buscar adivinos, a buscar hechiceros. Cuando alguien está desesperado por una respuesta, va a recurrir a medios que no son de Dios, a medios que le desagrada a Dios. Entonces vemos ahí que dicha persona, en busca de una respuesta, va a cometer errores, va a tomar todo a la ligera, va a tomar decisiones a la ligera. Y es ahí como cuando Saúl, esperando una respuesta de que atacaba el enemigo y estaba asustado. En aquel entonces Israel estaba experimentando ataques del enemigo, de los filisteos. Y Samuel no estaba, Samuel se había ido. Y entonces ya Samuel no estaba, Samuel, sí. Y entonces llegó y violó, sí, en cierta ocasión, violó un reglamento. Él no le correspondía hacer sacrificios para hallar respuesta de Dios, para buscar a Dios. E hizo un sacrificio y eso le correspondía, era al profeta Samuel, quien hacía también el rol de sacerdote también. Y violó, entonces vemos aquí que Saúl violó un principio, violó el orden divino, ¿sí? Y eso le hizo desobedecer. Entonces vemos aquí también que en este caso, en este episodio, a un rey que necesitaba una respuesta y no estaba el profeta se había ido. En otra ocasión vemos también que comete otro error, sí, y fue el más grave, cuando consultó a una divina buscando una respuesta. Ya Samuel no estaba, ya Samuel se había ido, y lo que hizo fue consultar a una divina por el espíritu de Samuel, es decir, por el espíritu de un muerto. Vemos cómo, por ejemplo, personas caen en eso, ¿sí? En el espiritismo, en consultar con cosas desconocidas, ¿verdad? Todas esas cosas hacen de que la persona, en su afán de conseguir una respuesta, caen en el error. Entonces, Dios no es un Dios en el cual quiere cumplir nuestros caprichos. La oración no es o no se hace en el sentido de que Dios nos dio la varita mágica para acudir a alguien, a un genio, ¿sí? O la lámpara de Aladino en el cual se la frota y ya Aladino aparece, ¿sí? Dios quiere con la oración. La oración va más allá de una respuesta de Dios. Y es por eso que muchos se quedaron en el camino, en el desierto. En el Antiguo Testamento mucha gente quería la respuesta de Dios. Pero cuando viene el silencio de Dios, cuando Dios no quiere hablarle a usted, ¿cuál es su reacción cuando Dios no le quiere hablar? Cuando Dios no quiere en el momento que usted sepa algo. Y usted ora y está orando todo el tiempo y no hay una respuesta. Habacú había tenido una conversación con Dios. Habacú se había quejado de los pecados de Israel, de cómo la injusticia que veía. Pero cuando vio que el Señor le respondió, él decidió entonces cambiar de actitud. Yo leía acerca de esto en el episodio pasado, en el cual él tuvo una respuesta, una conversación con Dios, y esto Dios le respondió a esa queja, ¿sí? Él llegaba y le decía, mira, entre las naciones, en el capítulo 1, ¿sí? Donde le protesta y dice, no eres tú, en el capítulo 1, 12, versículo 12, capítulo 1, versículo 12 del libro de Habacuc, donde dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces le está reclamando, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esto es Habacuc, palabras de Habacuc, reclamándole a Dios, diciéndole a Dios su carácter, Dios santo. ¿Cómo estás permitiendo esto? Si tú eres santo, si tú eres justo. Entonces, aquí el Señor es donde le dice después, le contesta, ¿sí? Ahí le contesta, y ya Habacuc, al contestarle, Habacuc cambia de actitud. Entonces, vemos aquí que siempre el ser humano tiene un cambio de actitud cuando haya una respuesta de Dios. Aquí dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y veré y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí vemos ya que Dios le da una palabra al profeta, y el profeta, de acuerdo a esa palabra, cambia de actitud. Pero ese cambio de actitud debe ser permanente. Yo no sé usted si Dios le ha dado una palabra hace mucho tiempo, pero que desde que le dio esa palabra, usted no mantuvo su fe en esa palabra y cambió de actitud. Fue cambiando de actitud. Ya después fue dejando de creer en esa palabra. Se olvidó de esa palabra y cambió su actitud. Entonces, todas las circunstancias, comenzó usted a ver las circunstancias que lo llevaron a usted, la llevaron a usted a cambiar de actitud. ¿Sí? Porque vio. No vio no trajo a memoria lo que Dios le había dicho a usted. Entonces se desesperó, se olvidó de la promesa, se olvidó de lo que Dios le había dicho. Aquí Dios le había dicho al profeta de que él iba a traer un pago por todas las injusticias que se habían cometido en ese tiempo en el pueblo de Israel. Iba a traer un juicio. Había visto una visión grande, ¿sí? Una visión de juicio, ¿sí? Y Dios le había mostrado esa visión de juicio. Y le dijo, espera, que la visión no va a tardar. Espéralo, espéralo, porque el justo por su fe vivirá. Entonces, muchas veces, de pronto, usted se cansa de esperar lo que Dios le dijo alguna vez. Se cansó de esperar, porque estaba esperando, era la respuesta. La respuesta lo hacía la inventar usted y no la propia palabra. Lo que nos alimenta a nosotros debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que ya Dios habló, así sea que la respuesta todavía usted ve que no la hay. Usted ve que no se cumple esa palabra, pero ya Dios habló. Entonces el intercesor tiene que tener una intimidad con Dios en creer quién le está diciendo las cosas. ¿Quién es el que le está hablando? ¿Quién es el que afirma una palabra? Y es Dios mismo, el creador del universo, el creador del cielo y la tierra. Él es el que ha dado la palabra. Y aunque la palabra tardare, aunque la palabra toma su tiempo, se hará, se cumplirá. El tema no es de que vivamos aferrados a que esa palabra se cumpla, sino que más allá de eso es creer y saber quién fue el que dijo esa palabra. Y fue Dios. Y si la dijo Dios, entonces estamos seguros de eso, que algún día se va a cumplir. No se sabe cuándo, no se sabe el tiempo en que pueda ocurrir eso que dijo Dios, pero hay que esperarlo. Y aquí el asunto es fe en el quien lo dijo. Así que el cambio de actitud después de Habacuc fue diferente, un cambio de actitud diferente. Entonces él estaba viendo en los días posteriores a eso muchas cosas. Cosas que lo aterrarían, inclusive el recuerdo de esa visión se estremecía por ver de que su pueblo iba a ser invadido por un país extraño. Entonces dice en el versículo 16 del capítulo 3, dice: oí y se me estremecieron mis entrañas cuando escuchó esa visión. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Cuándo? En el día de la angustia, en ese día que Dios le había dicho que iba a venir el enemigo con justicia, con brazo fuerte, a juzgar a su pueblo. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ese fue el lenguaje del profeta Habacuc, el nuevo lenguaje del profeta Habacuc. Ahí no se estaba quejando, ahí cambió su lenguaje. Vemos en el versículo 1, en el capítulo 1, la queja del profeta, la amargura del profeta por ver de que estaban sucediendo de las cosas y Dios no hacía nada, Dios no respondía. Cuando sientes tú que Dios está en silencio, ¿cómo es tu actitud? cuando ves tú de que estás orando y no hay respuesta a tus oraciones, ¿cómo es tu actitud? La actitud de alguien de oración, de un hombre, una mujer de oración, debe ser gozo. Debe ser de gozo, de confianza, de fe. Ese es el carácter del intercesor, ¿sí? Pero eso se va dando a medida que el Señor va tratando con nosotros. No es fácil llegar a un nivel como ese. Aquí dice el profeta que ya vivía en las alturas, sobre mis alturas me hará andar. ¿Qué es eso? Que sus pensamientos estaban conectados con los pensamientos de Dios, con la altura de Dios. Sobre mis alturas, no pensamientos terrenales. Aquí abajo hay pensamientos terrenales. Aquí abajo hay afanes, angustia, aflicción, preocupación, ¿verdad? Pero Habacuc estaba pensando en las alturas. Habacuc se apoyaba en las alturas, en las rocas, y lo compara con el salto de una cierva. Un ciervo es un dromedario, una cabra alta. Sí, que habita en las alturas, que brinca de un lado para otro en las alturas y no se cae porque la roca firme es Cristo. Hay confianza en eso y tiene confianza de que Dios lo sostiene, de que no va a resbalar su pie. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Sí, es la roca fuerte. Sí, es la fortaleza, es donde nos apoyamos, el cual hace mis pies como de ciervas. La cierva es un animal que pisa sobre las alturas, en roca firme, ¿sí? Que tiene la habilidad para apoyarse en la roca, para no caerse, para no resbalarse desde las alturas y caer. Aquí vemos de que el profeta ya entra a otro nivel, a un nivel de confianza, de fe. Y a pesar de que no haya nada en los corrales, como dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Se alegra usted en Dios cuando le están pasando calamidades? ¿Se alegra usted en Dios cuando ve que las cosas están difíciles? ¿Cuando la crisis, lo que hay del momento, ve que no hay salida, de que todo está loco? ¿Usted se alegra en Dios? Aunque no ve respuesta de Dios, aunque ve que las cosas van de mal en peor, ¿usted se goza en el Señor? Es aquí donde, al leer este libro del profeta Habacuc, hallamos un contexto en el cual es divino, ¿sí? En medio de una situación social y política del momento, donde había injusticia, había desorden, igual que el tiempo que estamos viviendo, donde no se ve cosa buena, donde todas las cosas están todas desubicadas, no hay estabilidad económica, hay situaciones difíciles para muchas personas. Usted quiere ver justicia para el agraviado, pero usted ve injusticia por todas partes, gente mala, gente que no toma en cuenta a Dios. Pero cuando hay alguien que se apoya en lo que Dios ha dicho, entonces descansa en Dios. Hay un reposo en Dios, aunque no haya respuesta. Porque el sentido de la oración no es solamente hallar respuesta. El sentido de la oración es estar en la paz de Dios, en el reposo de Dios, en la presencia de Dios. Que aunque el mundo se venga patas abajo, que aunque todo se venga, mejor dicho, en contra suya, usted sigue esperando en Dios. Usted no es terrenal, usted es espiritual, y por lo tanto ve las cosas del espíritu. y usted en el espíritu está viendo otras cosas. Si, por ejemplo, le están diciendo crisis en la economía, usted en el espíritu está viendo prosperidad en su espíritu, en su vida. Y mantiene gozoso porque todas estas cosas pasarán, como dice la palabra. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces ella es lo que nos mantiene gozoso. La palabra de Dios nos mantiene gozosos. Amén. Es ahí como nos damos cuenta que al estar viviendo la palabra de Dios, es estar viviendo lo que Dios dice, aunque no lo veamos, y lo estamos viviendo por dentro, como si lo estuviéramos viviendo, algo que Dios ya me dijo. Es como si una mujer embarazada no espera que nazca su hijo, sino que ya está su hijo ahí adentro, ya es su hijo, ya es un ser humano. No tiene por qué esperar solamente a que nazca, sino que ya está, ya es alguien que existe, ya es alguien que está ahí, ya es alguien que tiene un propósito, ya es alguien que Dios creó y que está ahí. Por lo tanto, solamente es esperar ya a que llegue ya al mundo, pero ya está, ya existe. De igual manera, es la respuesta de Dios. Ya está en el Espíritu, ya existe lo que Dios dijo, pero solo es esperar a que se concrete aquí en la tierra, a que se materialice aquello que Dios ya dijo. Pero cuando el hombre, la mujer de Dios, cree en Dios, entonces está creyendo que ya lo que dijo Dios ya está hecho, ya existe, ya está elaborado, solo que hay que materializarse en el tiempo adecuado, en el tiempo que Dios quiere. Amén. Si Dios le habló a usted una palabra de que usted es alguien en Cristo, que usted tiene un llamado, que usted es pastor, profeta o alguno de los ministerios o salmista, usted véase como tal según el llamado de Dios. Había un profeta como Jeremías que decía, no, pues, Señor, yo no sé hablar. Y Dios lo llamó profeta, pero él no se consideraba profeta porque él no sabía hablar, porque él no tenía habilidades para comunicarse con las personas. Tal vez no sabía hablar en público. Tal vez usted se considere de que usted le falta mucho para que se desarrolle lo que Dios ya dijo que usted es. Si Dios ha dicho que usted es alguien llamado por él, sea cualquier tipo de funciones que Dios haya llamado a usted a hacer, pero crea que ya usted lo es en el espíritu. Sin necesidad, claro está, que usted lo ande diciendo en todas partes, sino que lo cree usted por dentro y que aquello se va a manifestar en público, y es ahí donde van a ver en usted, usted es esta persona porque usted tiene esas características, porque el Señor me está mostrando que usted es profeta, que usted es alguien llamado o llamada por Dios, que usted es una pastora, usted es una ministra de Dios, usted es alguien que ora, usted es intercesora. Entonces vemos ahí que el primero que debe creer en el llamado, en creer la palabra que Dios ha dicho, es la misma persona, de estar convencida de eso. Habacuc estaba convencido de que venía un juicio para Dios y que ese juicio era para bien, y él estaba tranquilo en las alturas. Ahí estaba su pensamiento, en lo divino. Ahí estaba su pensamiento. Así que, amado que me escucha, siga preparándose, siga escuchando estos episodios de estos podcasts aquí en su programa Reactivados por esta aplicación Spotify, para que usted se deleite, para que usted se equipe más, para que usted vaya comprendiendo más de lo que quiere hacer Dios en su vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Le habló su pastor Johnny Meneses desde aquí, desde Charlotte, Carolina del Norte, y a través de este programa Reactivados. Dios te bendiga.